El presidente Luis Lacalle Pou dijo anoche en rueda de prensa que el ahorro va a ser importante en el presupuesto quinquenal que está diseñando por estas horas con su equipo económico.
A la salida de su segunda jornada de trabajo por este tema en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente no quiso adelantar cifras, pero cuando se le preguntó si mantiene su promesa de campaña de 900 millones de ahorro anuales, dijo, alegando los problemas generados por el nuevo coronavirus, obviamente este año no va a pasar. El vocero de la presidencia, Aparicio Ponce de León, afirmó que las reuniones transcurrieron en un clima de muchísimo optimismo y confianza en el futuro del país en los próximos años. Según el vocero, el Poder Ejecutivo definió la vivienda y la educación como ejes principales para los próximos 5 años.
El senador y economista del Frente Amplio, Mario Vergara, criticó al Poder Ejecutivo por hacer recortes de gasto o ahorros en plena crisis en lugar de proteger a la población más vulnerable. Sin dudas, nuestras prioridades son diferentes a las del gobierno, expresó en una serie de tweets.
El legislador opositor añadió que con los recortes ya efectuados y con los lineamientos de ejecución presupuestal en todas las áreas del Estado, incluyendo en las políticas sociales, el Estado estaría reduciendo el gasto en órdenes cercanos a los 400 millones de dólares. Vergara afirmó que el gobierno retira becas y recursos a la ciencia y la tecnología, al INEFOP, a programas como Uruguay Trabaja, que atiende, entre otros, a miles de mujeres pobres, al apoyo a cooperativas de vivienda, etcétera, y concluyó, se retira al Estado cuando más se necesita.
Cabildo Abierto hizo público ayer el proyecto de ley que busca reinstalar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada en el año 1986.
El artículo primero del texto declara el derecho a los sucesores y familiares a la búsqueda de los desaparecidos en los excesos que se hubieran cometido durante el periodo de facto. Sin embargo, en su artículo 3, declara que el derecho penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en el marco de la llamada justicia transicional por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema.
La iniciativa deroga la ley 18.831, una norma interpretativa aprobada en 2011 con los votos del Frente Amplio, que dejó sin efecto la ley de caducidad.
Además, el proyecto ratifica en su artículo 5 que la única fuente de derecho penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales. De esta manera, quedaría sin efecto el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman, que en 2011 obligó a nuestro país a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Hoy el semanario La Mañana, cuando presenta el proyecto de Cabildo Abierto, lo pone como título principal en su tapa, con este enfoque, por el Estado de Derecho y la soberanía nacional. Y en la página 3 hay un editorial al respecto que se titula La Segunda Independencia. En esa línea fue ayer el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuando habló en la media hora previa en la Cámara Alta. Allí defendió la reinstalación de la ley de caducidad y denunció como inaceptable la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencia, pero no es ese nuestro caso. Y por eso reivindicamos nuestra soberanía nacional, nuestro derecho a establecer el marco jurídico que regule nuestra vida en democracia. Reiteramos, ningún dictamen de organismo internacional está por encima de lo que establece nuestra Constitución nacional.
El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que en la próxima reunión de coordinación con los otros partidos, la coalición de izquierdas va a remarcar que Manini violó el reglamento del Senado cuando se refirió a la ley interpretativa en la media hora previa.
¿Qué dice Carrera? El reglamento dice que no se pueden hacer alusiones personales ni políticas. Cuando se habla de una ley que votó el Frente Amplio, se están haciendo alusiones políticas, dijo en diálogo con el matutino La República. El malestar hizo que los senadores de Fuerza Renovadora, Mario Vergara y Lilian Kechichian, no votaran a favor de lo que son las declaraciones de Manini y que fueran destinados a diferentes órganos, cosa que se hace habitualmente, ¿no?, con lo que dicen los legisladores en la media hora previa, lo que por gentileza es habitual, como decíamos, que se haga, aunque se discrepe con el contenido de esos dichos. Bueno, en este caso, los senadores de Fuerza Renovadora decidieron no votar para que eso suceda.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, delegó ayer su función por unos minutos e hizo uso de la palabra en el plenario del Senado para denunciar lo que llamó la penalización de la maternidad, un concepto que alude a la pérdida de ingresos u otras variables que sufren las mujeres al tener hijos.
Luego de 10 años de tener el primer hijo, las mujeres experimentan una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares que no tuvieron hijos. Parte de esa reducción se debe a que trabajan un 60% menos que las mujeres que no tuvieron hijos en horas. La otra parte se explica por ingresos por hora menores que las mujeres similares a ella, pero sin hijos.
Dado que en su calidad de presidente del Senado tiene vedado el uso de la palabra, Argimón solicitó que asumiera su lugar la primera suplente, Gloria Rodríguez, y para hacer esa exposición que escuchábamos, ocupó una banca en sala.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 7 y 14 minutos.
Vamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Falleció ayer por COVID-19 un paciente de 62 años que estaba internado en Montevideo.
El Monitor Oficial Diario reportó anoche 12 contagios nuevos detectados en 3.254 análisis procesados en la jornada de ayer. Un récord, ¿no? 3.254 análisis procesados. Sí.
Se había pasado ya los 3.000, pero a 3.254 no se había llegado.
Bueno, la cantidad actual de personas cursando la enfermedad en todo el país bajó a 216. Tres de ellas se encuentran en el CTI.
La Cámara de Empresas de Servicios para Eventos, Fiestas y Afines presentó al gobierno un proyecto de protocolo sanitario con el que busca la rehabilitación de las fiestas de casamiento y cumpleaños de 15.
La propuesta de estos empresarios contempla, en la primera de 5 fases, celebraciones sin pista de baile, tapabocas toda la noche para invitados y personal y aforo del 30% para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
La industria de eventos y fiestas facturó en los últimos 12 meses antes de la pandemia más de 73 millones de dólares, según un informe de la Cámara que los reúne y que da cuenta hoy el diario El País.
El estudio señala que, tras haber generado puestos de trabajo para más de 5.800 personas que completaron en el año unos 450.000 jornales, el sector está hoy en cero, lo que revela una muy difícil situación para casi 300 empresas y sus respectivos proveedores.
Y sobre esta temática, la pandemia, una noticia, una del exterior, agregamos como contexto. En Francia, los científicos que asesoran al gobierno advirtieron por el aumento de casos de contagio de coronavirus y el temor a un recrudecimiento descontrolado de la epidemia.
El mensaje es claro, indicaron en un comunicado. El virus circula de manera más activa por una caída acentuada de las medidas de distanciamiento. El equilibrio es frágil y podemos pasar en cualquier momento hacia un escenario menos controlado.
Aunque el número de muertes permanece en Francia por ahora muy por debajo del que se registró en el auge de la epidemia, otras cifras están presionando a las autoridades a hacer sonar la alarma.
El aumento del número de casos, primero, por ejemplo, ¿no? En la semana del 20 al 26 de julio aumentó 54% hasta 5.592 y se superó el umbral de los 1.000 nuevos casos por día. Por otro lado, el número de pacientes con COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos aumenta, quebrando la tendencia a la baja constatada desde principios de abril.
En Francia, según la Dirección General de Salud, 388 pacientes se encuentran en estado grave, frente a los más de 7.000 que hubo en el pico de la epidemia. 7 y 17 minutos son ahora.
Pasamos al panorama internacional.
Empezamos, claro, en el Líbano, donde más de 100 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas en las dos enormes explosiones que sacudieron el puerto de Beirut y que devastaron barrios enteros de la ciudad.
Sobre las causas del hecho, el gobierno apunta a un cargamento de nitrato de amonio almacenado sin medidas de precaución en el puerto.
Las detonaciones tuvieron tal potencia que fueron registradas por los sensores del Instituto Geológico de Estados Unidos como un terremoto de magnitud 3,3. La onda de choque se sintió hasta en la isla de Chipre, a más de 200 kilómetros de distancia.
En el epicentro de la explosión, el panorama sigue siendo apocalíptico. Los contenedores parecen latas de conserva retorcidas, los coches están calcinados, el suelo alfombrado de metales y papeles que salieron dispersados de las oficinas cercanas.
Un dato de los varios que se podrían agregar al resumen, varios cascos azules que estaban a bordo de un barco atracado en el puerto resultaron heridos graves, según la misión de la ONU en el Líbano.
Los socorristas, con la ayuda de guardias de seguridad, buscaron toda la noche a supervivientes o muertos atrapados bajo los escombros. Esas tareas continúan a esta hora.
En España, mientras los medios de comunicación intentaban localizar al rey emérito Juan Carlos I, se supo que su salida voluntaria del país fue acordada con su hijo y heredero, Felipe VI.
La prensa en su conjunto dio por sentado el lunes que el antiguo jefe de Estado había abandonado España, pero ni la Casa Real ni el gobierno lo confirmaron. Las versiones que corrieron durante el martes indicaron que estaba en Portugal y en Reino Unido, pero no hubo confirmaciones al respecto.
El monarca, sobre quien pesan denuncias por corrupción, anunció el lunes su decisión de irse de España para ayudar a su hijo, el rey Felipe VI, en el ejercicio de sus responsabilidades. La carta, dirigida justamente al rey, publicada en la página web de la Casa Real, no precisaba el nuevo domicilio de Juan Carlos I, y ayer un portavoz se negó a dar información sobre el paradero.
La reina emérita Sofía, quien vive separada del antiguo monarca desde hace años, sigue en España, según una fuente cercana al Palacio Real.
En Colombia, la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario del expresidente y senador Álvaro Uribe dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor.
El tribunal dijo en un comunicado que el exmandatario, que recordemos gobernó Colombia entre 2002 y 2010, cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho del debido proceso.
Uribe, jefe del partido en el poder, dio a conocer horas antes el dictamen unánime de los jueces. Lo hizo en Twitter. Escribió: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria".
Ahora deberá esperar, detenido de manera preventiva, su eventual llamado a juicio por parte de la Corte Suprema, que lo juzga en su calidad de legislador. El exmandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular, podría responder por delitos de soborno y fraude procesal, que son castigados con un promedio de 8 años de cárcel.
¿Y qué dice el presidente Iván Duque a propósito de quién es su mentor, de quien fundó el Partido Centro Democrático?
Dijo concretamente: "Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia". Así fue como reaccionó Duque entonces en un mensaje que transmitió a través de las redes sociales.
Por último, en esta primera recorrida por el mundo vamos a Ecuador. El gobierno alcanzó un acuerdo con sus acreedores para reestructurar 17.400 millones de dólares de deuda, reduciendo el pago de capital e intereses.
El presidente Lenín Moreno afirmó en Twitter que el país alcanzó la mayoría necesaria de votos entre sus acreedores, un 97,85% de los tenedores de los bonos propuestos para un canje aceptó la propuesta.
La reestructuración se hará en base al planteo original del gobierno, que supone una reducción de 1.540 millones de dólares en el capital y una disminución de la tasa de interés promedio de 9,2 a 5,3%.
Además de la reducción de capital e intereses, la propuesta ecuatoriana duplica el plazo de sus vencimientos de 6,1 años en promedio a 12,7 años y extiende el periodo de gracia, o sea, sin pagos, a 5 para el capital y 2 años para los intereses.
Más números: un monto de más de 1.000 millones de dólares en intereses no pagados entre marzo y agosto, en la época de la situación financiera más crítica que viene atravesando Ecuador, se van a abonar, según el acuerdo, entre 2026 y 2030, con una tasa de 0%, según se estableció en el comunicado. 7:23.
Volvemos al panorama nacional.
Falleció anoche, a la edad de 79 años, Alberto Sumarán, dirigente histórico del Partido Nacional, del que fue candidato a la presidencia a la salida de la dictadura en 1984 y luego en 1989. Fue senador entre 1985 y 1995. Integró el directorio del Partido Nacional y en 1981, todavía durante el gobierno de facto, fue cofundador del semanario La Democracia. Sumarán, que también fue abogado y productor rural, ingresó en 1970 al Movimiento por la Patria, que lideraba Wilson Ferreira Aldonate, y ocupó el lugar del caudillo al frente del sector cuando este falleció en 1988.
El presidente Luis Lacalle Pou expresó en Twitter: "Alberto Sumarán, el panza, gran compañero y persona, siempre nos regaló su alegría y aliento. Saludos a sus familiares y amigos, que en paz descanse".
Otros mensajes, el de Jorge Larrañaga: "Hasta siempre, panza querido, los grandes quedan en el corazón de la gente, que en paz descanse". Y Javier García, ministro de Defensa Nacional, por su lado puso: "Falleció un enorme uruguayo, un referente ético y moral, un gran blanco, para mí un amigo, Alberto Sumarán, que en paz descanses". 7:24, seguimos con noticias nacionales. La Cancillería uruguaya difundió anoche un comunicado de prensa lamentando las trágicas explosiones del mediodía de ayer en Beirut, la capital del Líbano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, así como expresa su consternación y congoja por las pérdidas humanas ocasionadas por las explosiones ocurridas en el puerto de Beirut en la tarde de hoy, por ayer. Cancillería señala que Uruguay siente una especial cercanía con el Líbano, origen de muchos compatriotas.
Un estudio de la consultora Opción sobre intención de voto para las elecciones departamentales concluye que hay competencia abierta entre el Partido Nacional y el Frente Amplio por la intendencia en el interior del país en al menos 6 departamentos, concretamente Colonia, Río Negro, Salto, Florida, Rocha y Paysandú.
El estudio señala otros 5 departamentos donde se descuenta que se repetirá el mandato del partido que hoy gobierna, el Frente Amplio en Canelones y el Partido Nacional en Durazno, Flores, Artigas y Soriano.
El informe de Opción, presentado en Telenoche, expresa que el Partido Nacional tiene competencia con el Frente Amplio en 2 de las 12 intendencias que ha conquistado en la elección pasada.
El Frente Amplio, mientras tanto, corre riesgo en todos los departamentos del interior, a excepción de Canelones. Los colorados retendrían, de acuerdo al informe de Opción, su único bastión, que es el departamento de Rivera.
7:26.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El gobierno rechazó publicaciones realizadas la semana pasada en una cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Naciones Unidas, donde se afirmó que la industria cárnica es responsable de más emisiones de gases con efecto invernadero que las mayores empresas mundiales de petróleo, y donde también se dijo que la producción de carne contribuye al agotamiento de los recursos hídricos y la deforestación.
Según informaron en un comunicado de prensa los ministerios de Economía, Ganadería y Relaciones Exteriores, la posición uruguaya se notificará a la Secretaría de las Naciones Unidas a través de los canales oficiales.
El texto dice que se entiende oportuno formular ciertas aclaraciones sobre el fondo de este asunto, particularmente porque la cuestión forma parte de un conjunto más amplio de postulados contemplados en campañas sociales respaldadas por la organización que condenan la producción y el consumo de carne.
Las comparaciones simplistas y aisladas del impacto ambiental de las diferentes actividades solo llevan a la confusión y parecen responder a movimientos activistas e intereses poco transparentes, indica el gobierno uruguayo en el texto.
Vamos a volver sobre este tema dentro de un rato, ¿no? Vale la pena entenderlo un poco mejor, conocer qué es lo que hay detrás. No es la primera vez que aparece este debate. Apareció algún esbozo el lunes pasado en la tertulia sobre el final. Bueno, en un rato
volvemos.
Un nuevo enfoque, sí.
¿En qué hora estamos?
7:27.
Cerramos con otras noticias.
Las autoridades creen haber identificado a uno de los 2 asaltantes que en la madrugada de ayer mataron a balazos al policía Jorge Martínez, de 50 años, para quitarle el arma y la moto en la que el funcionario concurría a su trabajo.
Según informa El Observador, la persona identificada y todavía prófuga es un adolescente de 15 años.
El homicidio con rapiña se produjo en Ruta 5, accesos a Montevideo, frente a la planta de Conaprole, cuando el funcionario realizaba su traslado diario desde su casa en la villa Vista Linda, entre Las Piedras y Progreso, hasta la base de la zona operacional número 4, ubicada donde nacen las rutas 1 y 5, cerca del estadio Luis Trócoli.
Martínez, tirado con el casco puesto e inconsciente al costado de la ruta, fue encontrado a las 5 de la mañana de ayer por un patrullero que vigilaba el área y falleció en el centro asistencial a donde lo trasladaron. 2 de las 5 balas disparadas al funcionario, que no estaba uniformado, quedaron alojadas en su chaleco protector.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:29, cuando avanzamos hacia otro capítulo de la información, escuchamos a Agustín Dorce con las cotizaciones, con lo que ha ocurrido en mercados de cambios.
Muy buenos días para todos. En el mercado local, el dólar subió ayer 0,27%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 771. El Banco Central del Uruguay, el BCU, no intervino ayer en el mercado y en lo que va del año 2020, el dólar acumula una suba de 14,56%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en 41 pesos con 50 para la compra y 43 pesos con 90 para la venta. Si miramos para el barrio, si miramos para la región, en Brasil la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 332. Por su parte, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 72 pesos con 57. Mientras tanto, el dólar paralelo, o blue, tuvo una baja importante de 8 pesos y cotizó en el entorno de los 128 pesos. Si nos vamos para el viejo continente, El euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1782.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.